Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Y yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿El periodismo lo asustó?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches. Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento enlaza con los tragos de esta emisión. Hoy es martes 11 de noviembre y saludo a mi compañera Cintia aquí en el estudio. Cintia, ¿cómo estás?
Muy bien, doctor. Muy buenas noches a todos.
Hoy es Día de los Veteranos en Estados Unidos y Día de la Independencia de Polonia. Mandamos, por supuesto, a toda la comunidad polaca en México un abrazo. Bueno, pues yo me pregunto, mi querida Cintia, si la jefa de gobierno sale a las calles de la Ciudad de México. Hoy hizo un balance de seguridad. Dice que estamos mejor en seguridad. Yo le creo, pero no sé si salga a las calles con su coche como todo mundo y diga, a ver, me traslado de la jefatura de gobierno Iztapalapa. ¿Cuánto tiempo hará ella,
No sé, doctor, pero yo creo que no hace el mismo tiempo que nosotros o pasa por algún otro lugar en donde...
O que alguien no, le avise que tiene usted una ciudad colapsada, doctora Brugada. De verdad, échele un vistazo a las calles, las avenidas y se apiadará usted de sus gobernados. Bueno, le comento que Yoconda Belli recibió el Premio Internacional Carlos Fuentes, la creación literaria en idioma español. La Marina de los Estados Unidos informó oficialmente el arribo de un portaaviones. El portaaviones Ford, ahí a la zona del Comando Sur, Venezuela dice que se apresta para efectivamente pues defender su territorio. Ominoso, efectivamente lo que está ocurriendo en aquella parte del mundo. Una camioneta repartida de gas, adivine qué compañía, la misma que protagonizó el incidente aquí en el puente de la Concordia, pues resulta que tuvo una explosión. Ahora fue en Mexicali mientras circulaba por el Boulevard Terán. La Fiscalía General de la República dice que tiene órdenes de aprehensión contra dos exgobernadores de Nayarit, uno es Roberto Sandoval y el otro Ney González, se vendieron terrenos a precio más bajo del que correspondía. Roberto Sandoval, bueno, pues usted sabe, ha tenido muchos problemas. Veremos en qué termina todo esto. La presidenta ya les dijo que sí a su bancada. A partir de ahí, pues vamos a ver cuándo aprueban el asunto de la revocación de mandato al 2027. Dicen que es para ahorrarse recursos. Yo sigo buscando a alguien que les crea eso. Si nos quisiéramos ahorrar recursos, no habría revocación de mandato y estaríamos todos tranquilos. ¿Quién está pidiendo que la presidenta se vaya? Ellos quieren una ratificación de mandato y a partir de ahí se gasta, pero bueno, hoy dijo que ella le parece buena idea, por tanto estoy seguro que a su bancada también le parecerá. El gobierno de México aclaró que mantiene su compromiso con el cumplimiento del T-MEC, a pesar de que hoy se publicó que congresistas demócratas y republicanos piden activar un panel en el T-MEC contra la política energética. El secretario de Economía dice que vamos muy avanzados en la negociación con los Estados Unidos y han terminado ya las consultas para el tema del T-MEC. Hoy platicaremos con Marcelo Ebrard, también le adelanto que platicaremos con Marisol Schultz, nos tendrá todo el programa de la Feria Internacional del Libro. Datos interesantes hoy en materia de seguridad. El gobierno tiene pues cifras de que el homicidio doloso se ha reducido en un 34% del 2018 a la fecha. También hay, pues por supuesto, datos sobre lo que ha ocurrido en materia del combate a la criminalidad organizada. 37,000 detenidos, dice el gobierno. En el ámbito financiero, la reserva de nuestro país sube 3 millones de dólares, está en 248,000 millones de dólares y la base monetaria crece, es decir, las monedas y billetes en circulación 7.9%. Pausa, volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos con con la información, Cintia, ¿qué tenemos?
Pues, doctor, en información internacional, pues la Marina de Estados Unidos informó oficialmente el arribo de un portaaviones USS Gerald R. Ford y su grupo de ataque al área del Comando Sur como parte de una operación ordenada por el secretario de Guerra Pete Hegseth para respaldar la directiva presidencial de desmantelar organizaciones criminales transnacionales y combatir el narcoterrorismo. Y en respuesta, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una ley para defender la soberanía del país ante el despliegue militar estadounidense.
¿Porque hay asamblea en Venezuela o todo lo decide Maduro?
Que Washington pues justifica como parte de su lucha contra el narcotráfico, pero ellos creen que este es un golpe para destituir a Maduro.
Pues puede ser, efectivamente, así estamos en esta situación. Bueno, seguimos, por supuesto, con la información. Hoy dio a conocer el gobierno de la República datos sobre homicidio, fíjese, del 2018 al 2024, hace finales del 24. Efectivamente, teníamos un decrecimiento del 100 al 91, lo cual era muy poquito, y ahora en este gobierno, la verdad es que ha tenido mucho éxito la presidenta respecto a su predecesor. Ha habido una disminución de 91 a 66, con lo cual tenemos una disminución de 34% si uno lo compara con el inicio del gobierno de López Obrador. También le comento que, bueno, 26 entidades federativas disminuyeron su promedio. La que más disminuyó, creo que hay que tomar en cuenta esto, es Zacatecas, casi un 70%. Chiapas, que ha tenido mucho éxito el gobernador entrante, después del desastre que tenía el hoy cónsul en Miami, lo premiaron con un consulado. En Chiapas hay una disminución del 60% y bueno, pues Nuevo León tiene el 53%, San Luis Potosí prácticamente baja al 47%, la Ciudad de México ha tenido menos éxito, lo baja 4.9, aunque era bajo el nivel que teníamos en la capital. También le comento que dieron a conocer que han detenido 37 mil personas, en este caso por la estrategia de seguridad, 18 mil, prácticamente 19 mil armas de fuego, pocas me parecen, detienen mucho más personas que armas de fuego, han destruido 1.614 laboratorios y en este caso son cerca de 297 toneladas de drogas, 4 millones y pico de pastillas de fentanilo, es elemento, bueno, conjunto de elementos que el gobierno mexicano exhibe. Usted sabe, bueno, pues una de las peticiones de los Estados Unidos ha sido que México mejore en seguridad y básicamente que contenga el tráfico del fentanilo. Ahí están los datos del día de hoy. Saludo ahora al secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Buenas noches.
¿Cómo te va? Un saludarte y a tu auditorio. Buenas noches.
Contento de recibirte. Oye, ya tenemos claro, entiendo que ya terminaron las consultas sobre la reforma del T-MEC en México y los Estados Unidos. ¿Ya tiene nuestro secretario de Economía una radiografía clara de lo que los sectores requieren para un T-MEC 2.0, secretario?
Pues estamos haciendo la sistematización de toda la información porque la consulta fueron 30 sectores y 32 entidades federativas, pero sí diría yo que tenemos una muy buena fotografía de lo que piensan. También incluiría en esto al movimiento obrero, que tuvimos un diálogo con ellos, y a varios de los agrupados en diferentes tipos de producción agropecuaria y pesquera, ¿no? Entonces tenemos ya una buena fotografía y pues ahora la estamos procesando para presentarlo a la opinión pública los primeros días de enero.
¿Qué le duele a la región, secretario?
¿Perdón?
¿Qué le duele a la región? ¿Qué es lo que los sectores dicen que hay que revisar en este tratado?
Bueno, yo diría que el punto de vista generalizado, por supuesto, es en favor del tratado. Y lo que se marca son diferentes cosas. Bueno, una, que se respeten los paneles. Por ejemplo, en el caso de las reglas de origen, que México ganó el panel y se aplicó parcialmente en Estados Unidos, no se aplicó al 100%. Evitar las decisiones unilaterales que afectan nuestras exportaciones agropecuarias, porque nosotros no hemos hecho eso con Estados Unidos. De hecho, México es un importador neto de los más importantes de productos agropecuarios de los Estados Unidos. Hablo de cerdo, productos cárnicos,
los lácteos, importamos
del maíz, montón de lácteos, etcétera. Entonces, y así el acero, por ejemplo, bueno, pues evidentemente yo diría que mantengamos el tratado con la menor incidencia de aranceles producto de la 232, que faculta al presidente de los Estados Unidos para imponer aranceles, pues cuando así lo disponga.
Pues lo cuelgan de Seguridad Nacional. Qué duro que entre socios comerciales esté invocando ese tema, Marcelo.
Pero además está, hay dos, una es la 232, la otra la de seguridad por emergencia. Esta segunda está cuestionada en la Corte, eso es lo que pasó la semana pasada, y que se está esperando el dictamen de la Suprema Corte, porque no hay una discusión sobre si el presidente de Estados Unidos puede tomar esas decisiones sin el Congreso, porque originalmente desde la primera Constitución de Estados Unidos el Congreso tenía la potestad respecto al comercio exterior. Incluso USTR, el representante de comercio de Estados Unidos, depende del Congreso, por eso, hasta el día de hoy. Bueno, entonces esto fue señalado. Y por el otro lado, yo diría, también muchas intervenciones y ponencias respecto a las oportunidades que vienen y qué podríamos trabajar con los Estados Unidos o qué se debiera trabajar. Hay también mucho de eso en los documentos que hemos estado revisando. Son más de 30,000 cuartillas que recibimos o versiones estenográficas y estamos sistematizando toda la información para presentar la opinión.
Del lado americano se ha divulgado mucha información. ¿Van a trabajar en la negociación con el cuarto de al lado o con esta información que han recopilado los distintos sectores es suficiente, secretario?
Pues vamos a presentar a partir de enero cómo nos vamos a organizar, porque necesitas estar permanentemente consultando a muy diversos sectores, dependiendo del tema del cual se trate. Entonces vamos a presentar un modelo de organización para que esa consulta funcione, para que sea eficaz.
Ahora, bueno, pues efectivamente hay la experiencia ya de negociación de varios tratados y creo que el sector privado, a menos que el secretario de Economía me diga otra cosa, ha sido muy útil tenerlo al lado, ¿no? Como ayuda, digamos, complementaria, sí. Incluso en momentos de negociación con sus contrapartes.
Sí, bueno, desde luego que el sector privado será tomado en cuenta con sus diferentes tipos de cámaras y organizaciones, y también estaremos atentos a otros sectores que pues también tienen cosas que decir. Te mencionaba yo el movimiento obrero y te mencionaba yo productores en el campo, etcétera. Y bueno, pues vamos a tratar de estar consultando a los involucrados en cada decisión que vayamos a tomar. Y yo creo que es muy importante hacerlo y así será.
Eso va a ocurrir el año próximo, que se revise el T-MEC. Sí. Ahora, todo este asunto que tenemos todavía pendiente, no sé para cuándo está resuelto, de las barreras no arancelarias, supone que en noviembre iba a estar ya, bueno, pues plenamente resuelto. Los presidentes, anunció Claudio Sheinbaum, se dieron un plazo mayor. ¿En qué va ese tema, secretario? Cuéntenos.
Bueno, Estados Unidos planteó una serie de cuestiones que denominó barreras no arancelarias, porque México no tiene aranceles impuestos sobre exportaciones de los Estados Unidos, porque tenemos un tratado de libre comercio. México, en cambio, el énfasis de lo que planteó son las barreras arancelarias, porque son contrarias al tratado.
Azúcar, tomate, camiones, ¿no?
Pues todo lo que hemos visto, que ha sido un rosario de aranceles, ¿no? Entonces, a pesar de que México tiene una posición mucho mejor que otros países, la mayoría, el planteamiento que hemos hecho es, bueno, a ver, tú me estás diciendo que hay barreras no arancelarias. Infiero, te refieres a todo aquello que tú estimas que estorba tu comercio. Mucho de ello vinculado al tratado o interpretaciones del tratado. Bueno, nosotros estamos planteándote que el grueso de tus decisiones respecto a aranceles son barreras arancelarias al comercio nuestro.
Al comercio. Secretario, ¿me permites que ponga una brevísima pausa? Regresamos en un instante.
Sí, claro.
Pausa, volvemos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos la conversación con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Muchas gracias por la paciencia. Son los cortes del Buen Fin, que espero que sea un éxito este año, Marcelo.
Sí, lo será seguramente. Todos los indicadores son favorables, sí.
Me alegro. Sí, oye, pues estábamos en el tema de los aranceles. Nos estabas explicando que México no pone aranceles. Los vecinos nos han puesto una cascada de aranceles. Ahora los últimos, estos cíclicos, ¿no? Tomate y azúcar dan mucha lata.
Sí. Bueno, el del azúcar es una actualización que hicimos porque no se había actualizado desde 2014. Entonces lo que hicimos fue actualizarlo. Pero bueno, decía yo que en ese diálogo, en esa negociación, pues estamos ya con un avance, diría yo, de alrededor del 85%, y mi estimación es que vamos a concluir en el mes de noviembre, eso espero. Y pues ya estaríamos cerca de llegar a esa meta, es lo que acordaron la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump. Entonces espero que tengamos esos. Además nos va a servir para hacer a un lado una serie de elementos que pueden ser irritantes y controversiales. Cuando revisemos el tratado, pues mejor de una vez los resolvemos.
Yo creo que
entonces,
sí.
Sí.
No, preguntarte, entonces tendrían a finales de noviembre ya resuelto este tema. ¿Si es una buena historia para América del Norte tener un mundial de fútbol juntos? Te hablo no desde el punto de vista futbolístico, sino como historia de unión entre la región de América del Norte. ¿Es una buena historia, Marcelo?
Sí, yo creo que es una muy buena iniciativa y hay que cuidarla. Y como esa, pues, que será el año que entra, 2026, año además electoral en Estados Unidos, pues habrá que pensar cuáles más podemos promover para que la región encuentre pues un acomodo con estas nuevas tendencias más proteccionistas que estamos viviendo.
Ya. Ojalá la presidenta vaya al sorteo en diciembre y tengamos este mensaje de que también podemos hacer cosas juntos. El conjunto de aranceles que México va a poner a los países con los que no tenemos tratado, ¿están coordinados con nuestros socios comerciales, secretario?
Pues mira, la verdad no ha sido un tema que hayamos discutido a profundidad. Desde luego, pues ellos estarán de acuerdo con cualquier cosa que hagamos. Pero hay medidas que tenemos que tomar incluso por razones más de interés propio. ¿A qué me refiero? Hay muchas prácticas que estamos viendo, por ejemplo, en el caso de los vehículos, que están llegando a México a precios debajo de inventario. Uh-huh. Claramente es una estrategia para hacer crecer su presencia en el mercado. Cuando esto sucede como algo coordinado, todos los países reaccionan, porque si no lo haces, cuando quieras tomar alguna medida, pues ya habrás perdido muchos empleos. Entonces, por esa razón se tomó la decisión de presentar al Congreso esta iniciativa de aranceles, que tiene como propósito, en buena medida, evitar precios por precios en torno a inventario o debajo. Yeah. Con subsidios muy grandes, además.
Pero no va a suceder que nosotros pongamos esos aranceles y que en el mercado norteamericano no se los pongan, Marcelo.
No lo creo, porque ellos tienen un arancel incluso de 100% a vehículos.
A vehículos.
De hecho, sí. Nosotros no pondremos aranceles tan alto porque van en contra de la Organización Mundial de Comercio y somos parte de la organización. Pero nos moveremos dentro de los parámetros de la OMC.
Comprendo. El arancel que pusieron a camiones, ¿de qué digamos argumento lo están colgando, secretario?
Pues es realmente lo que quieren hacer es reducir la producción en México, porque una de las plantas más importantes que hay aquí en nuestro país no tiene rival, o sea, su nivel de productividad es altísimo y de modernización también. Entonces, ahora
lo están logrando, ¿no? Y el dato del INEGI es que la producción se nos cayó casi 60%.
Bueno, la producción de vehículos y nuestra exportación a Estados Unidos este año se ha reducido un poquito más del 1%.
De los pesados, ¿no? Camiones.
De los pesados tienes una caída en la demanda aquí, en México, y al mismo tiempo tienes, porque apenas se implementó este arancel que mencionas, pues tendrá otro efecto, también negativo. Pero no va a ser el 25% porque la integración de componentes americanos o norteamericanos es del 60%. Entonces, tienes que va a haber un sistema de descuento. Entonces, quiere decir que van a estar pagando mucho menos del 25%. Es decir, les van a descontar cuando menos el 60%.
Toda la parte.
Pero de todas maneras, es una medida pues contraria a la competitividad de la región y de Estados Unidos. Esos son nuestros argumentos en la mesa. Eso no tiene sentido, esto.
Oye, para preguntarte, es una buena noticia para México que venga PEC, ¿no? ¿Ya es un hecho que tendremos a PEC aquí en el 28?
Ya es un hecho, se aprobó en la sesión de APEC, ahora está en la declaración ya oficial. México, es decir, el año que entra China, perdóname, el año que entra, sí, es China, luego el 27 es Vietnam y el 28 es en México. Y es muy importante, yo creo que es una muy buena noticia que México sea la sede, porque somos son nuestros principales socios, los tienes en la misma mesa. En la misma mesa tienes a Canadá, Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur. Sí. Buena parte de nuestros socios comerciales.
Y son las economías que más crecen en el mundo. También esperamos que el año próximo, ¿no?, en primavera, tengamos ya lo del tema europeo resuelto, ¿no?, cerrado.
Sí, bueno, eso ya. Ya avanzamos bastante, ya se terminó la negociación y ahora está la pelota de su lado en su proceso de aprobación.
Oye, entonces tú ves el cierre del año con optimismo, secretario.
Pues lo veo con un optimismo razonable. Había la expectativa de que, cuando empezó este año, de que llegáramos a fin de año, pues en una situación mucho más adversa, con una caída mucho más relevante de nuestra economía y de nuestras exportaciones, y con aranceles generalizados. Y si bien sí tenemos aranceles y no es la mejor situación, sí tenemos un cierre de año mucho mejor de lo que habíamos previsto. Bien. Es lo que estoy viendo.
Lo que está tristón es la inversión, ¿no? Se nos ha caído casi 9%, sí, secretario.
Nuestra inversión nacional, ahí tenemos que hacer, tomar varias medidas. Tiene que ver con muchas cosas, pero también es inversión pública, tanto como inversión privada.
Oye, te retengo 2 minutos más. ¿Qué es el InnovaFest? Cuéntanos.
InnovaFest es 4 y 5 de diciembre, Cuernavaca, Morelos. Es una gran concentración de talentos. STS Forum, que se lleva cada año en Kioto, en fin, se hará en Cuernavaca. Tenemos personalidades muy relevantes. Uh-huh. Significa ciencia y tecnología. Pero también aquí la innovación, por eso se llama Innova, es que tienes invitados 82 fondos de inversión. Se hará la premiación de patentes, diseños industriales, modelos de utilidad e invenciones. Hay 3.700 postulaciones en 13 categorías. Vamos a la premiación ahí de los mejores. Y tendremos esta experiencia de presentar proyectos en México y América Latina importantes, relevantes, a los fondos de inversión. Meta, ver si podemos movilizar hasta 1,000,000,000 pesos para estos proyectos, porque ¿de qué nos sirve tener los proyectos y las ideas si no tienen los recursos para llevarlas a cabo? Entonces, por eso es lo que sería nuevo. Foros de ciencia ha habido muchos, pero que tengas esto, innovación, fondos de inversión, en el mismo foro, no se había dado.
Oye, además ahora es uno de los más importantes del mundo, ¿no?
De los más importantes del mundo, sí, sin duda. Se hace en Kioto cada año y este año se hace aquí en México, Cuernavaca, Morelos, el 4 y 5 de diciembre.
Veo que hay gente muy brillante. Estará Enrique Escabot, a quien leo siempre con interés, además muy creativo en ciertos temas, pero no había visto que ibas a traer hasta Adam Smith. Bueno, evidentemente no es el de la riqueza de las naciones, pero un señor llamado Adam Smith, Marcelo.
Adam Smith es el que organiza, está vinculado a la organización de los premios Nobel. Sí. Es un tipo muy, muy entusiasta. Entonces tienes personalidades muy interesantes. El ex CEO de Tesla, que fue el que organizó la empresa en buena medida, experto en electromovilidad. Tienes uno de los más grandes expertos mundiales en agua. Vamos a tener la presentación de el proyecto de gemelos de inteligencia artificial para cada persona. Mira, que esto ya se va a poner en práctica el año que entra. Y tienes 48 horas con una concentración de talento y de oportunidades y de inversiones muy grandes.
Cuernavaca, entonces 4 y 5, tomo nota.
Cuernavaca, Morelos.
El día que invites a Tocqueville, me invitas, ¿no?
Sí, estás más que invitado.
Gracias. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, hoy para Fortuna no está conversando con usted. Marcelo, muchas gracias.
Gracias a ti, Hugo, saludarte, muy buenas noches.
Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
20 horas 7:40. Seguimos, por supuesto, con la información. Hoy el INEGI dio a conocer este dato que ya comentaba con el secretario de Economía. El registro de automotriz de vehículos pesados, se cayó la producción 58%, la exportación 55%, las ventas al mayoreo 61% y al menudeo 45%. También hay datos de la actividad industrial, se nos cayó 3.3 en la variación anual. Es interesante ver cómo, pues, algunos de los datos más relevantes, minería, la generación de energía eléctrica también se nos cae, las manufactureras 2.3 y la construcción 7.2. Dio a conocer INEGI también la encuesta de viajeros internacionales, sube la entrada de visitantes extranjeros 16%, pero el gasto promedio cae 11.1, o sea, tenemos más turistas, pero gastan menos. El gasto total subió 3.1, en cambio nosotros cuando salimos subió 10.6 las salidas de mexicanos y el gasto medio subió 7.6. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, se registró una movilización policiaca en la Plaza San Jerónimo de la Ciudad de México. ¿Qué fue lo que pasó? Lisbeth Hernández no tiene los detalles. Adelante, muy buenas noches.
Lisbeth, buenas noches.
Muy buenas noches, Cintia, Leonardo, me da mucho gusto saludarlos a ambos. Efectivamente, el robo a una joyería en Plaza San Jerónimo desató una balacera y posteriormente una persecución. Eso ocurrió en la Plaza San Jerónimo, ubicada en la colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón. Al menos, varios sujetos entraron a esta joyería encapuchados, de acuerdo a lo que relató una empleada del lugar, empezaron a romper las vitrinas y sustrajeron joyas y varias piezas de relojes. En el lugar había custodios de una camioneta de valores y ellos se percataron de este asalto, por lo que dispararon al aire en un intento para ahuyentar a los ladrones. Afortunadamente, nadie resultó lesionado, sin embargo, los asaltantes escaparon y esto generó una persecución por Avenida Insurgentes y San Jerónimo, aunque al momento no hay informe todavía de detenidos. Sin embargo, bueno, pues las autoridades, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que le dan seguimiento a las cámaras de videovigilancia para intentar localizar a estos sujetos que ingresaron y robaron, consumaron este robo, pese a los intentos de los custodios de la camioneta de valores. Repetimos, no hubo lesionados, esa es la única buena noticia. El reporte que tenemos al momento, seguimos pendientes de las
calles. Oye, pues por ahí el tráfico es muy pesado, Iván, no es buena suerte para la jefa de gobierno. Hoy hacían un balance de materia de seguridad, dicen que ha reducido muchísimo los delitos. Hoy tenemos este de alto impacto o muy llamativo. Lisbeth, muchas gracias.
Estamos pendientes, muy buenas noches.
Y el SAT informa que, bueno, pues siguen dando servicio, a pesar de que hay en muchas partes del país inconformidad con la forma en que opera laboralmente, quiero decir, como patrón, el servicio de administración tributaria. Luis Miguel González, director, ¿cómo estás?
Con el gusto de saludarte, buenas noches.
Oye, ¿qué tema destaca el día de hoy? ¿Cómo ves las cosas?
Creo que la presión de Estados Unidos en lo que pudiéramos llamar este, iba a decir capítulo, pero es casi un tomo completo de barreras no arancelarias. Hoy hay una declaración importante de la U.S. Chamber of Commerce, que es el organismo empresarial más importante de Estados Unidos, donde advierte que la reforma al Poder Judicial puede ser un obstáculo para las empresas de Estados Unidos que operan en México y pide que se encuentren mecanismos para compensar o eventualmente para evadir lo que pueden ser los riesgos al nuevo Poder Judicial.
Sí, oye, pues ahí está ese, efectivamente, ese tema y sigue la mata dando, ¿no? Ahora vamos a reformar también todos los temas electorales con el asunto este de la revocación de mandato, que espero que no tenga demasiado impacto en el desempeño económico del país por la incertidumbre que podría generar.
Sí, en general creo que ahí cometemos el error de pensar que lo económico es una especie de cubeta o compartimento estanco que solo tiene que ver con variables económicas. Pero la verdad es que cuestiones como marco jurídico, seguridad o inseguridad, terminan determinando para una empresa la decisión de inversión tanto como las posibilidades de ganancia. Caso más simple para argumentar esto es, ¿de qué te sirve tener una tasa de ganancia alta si eventualmente no tienes la garantía jurídica para poder llevarte tu ganancia o eventualmente ejercerla?
Ahí estamos. Director, pues te agradezco mucho haber estado esta noche con nosotros.
Como siempre, un gusto. Buenas noches.
Yo, Luis Miguel, director, El Economista. Hoy, para fortuna nuestra, conversando con usted. Y las flores habitualmente vienen en primavera, pero ahora vendrán en invierno y vendrán de la mano de la FIL. Su directora ya está aquí, Marisol Schultz.
¿Cómo te va, Leonardo? Qué gusto.
Qué alegría me da verte.
Igualmente.
¿Vienen flores?
Vendrán las flores con Barcelona. Ese es el lema.
De la mano de Barcelona.
Ese es el lema de Barcelona este año.
Ya tenemos cerca la FIL. Cuéntanos.
Pues ya empieza este día 29 de noviembre. Ya este sábado 29 de noviembre comenzamos con Barcelona como invitada de honor, la ciudad de Barcelona, con más de 69 escritoras y escritores, con grandes presencias, como siempre, con un gran festival cultural, con un pabellón que por lo que se ve el diseño va a ser espectacular, con exposiciones de arte, con música, con los espectáculos que se hacen en el Foro Fil, pues de lo más diverso, desde flamenco catalán hasta rumba catalana, rock, indie, etcétera, etcétera, eso cada noche.
Están de supermoda ahora con la Motomami, ¿no?
Exactamente, bueno, no viene ella, pero este tipo de música, sí. Y bueno, sobre todo esto, ¿no? Que es la gran presencia de Barcelona con editores, con ilustradores, como una de las grandes capitales editoriales y literarias del mundo.
Viene quien, en mi opinión, es el mejor escritor de nuestra lengua. Decía, ahora que recibió el Princesa de Asturias, yo soy un proveedor de alegría, decía Eduardo Mendoza.
Exactamente, Eduardo Mendoza viene a inaugurar el Salón Literario Carlos Fuentes el domingo 30. Viene Javier Cercas, viene Carmen Riera, y viene pues una playa de escritoras y escritores de lo más interesante, que van a estar en todos los rincones de la feria, no solamente...
O sea, consagrados y jóvenes.
Exacto, y de distintas generaciones y distintos géneros. Eso, bueno, pues como Barcelona. Por otro lado, bueno, también viene Serrat, como a hablar con Benito Taibo, a un libro que a presentar un libro de Jordi Soler que sobre Serrat,
que lo escribieron a La Limón, ¿verdad?
La Limón se llama Uno se cree, un libro muy
que
lindo,
los mató cierto. El tiempo y la ausencia,
así como aquellas pequeñas cosas. Y bueno, pues y recibe un doctorado honoris causa por la Universidad de Guadalajara también en esos días.
Ya. Oye, bueno, pues está efectivamente toda esta propuesta de Barcelona, más toda la actividad. Hay un montón de cosas previstas. Una de las cosas que más impresiona cada año en Guadalajara es la cantidad de jóvenes y niños que acuden.
Sí, los niños, bueno, tuvimos el año pasado 200,000 niños. Este año le hemos llamado a la parte de niños el lenguaje del asombro. Hay el manifiesto de los asombristas para que los niños jueguen, se diviertan, estén en 15 talleres que son simultáneamente trabajando promoción de la lectura. Todo tiene que ver con el libro, por supuesto, pero los niños se divierten. La idea es hacerles la vida muy divertida, que haya espectáculos para niños, pero al mismo tiempo reflexionar y al mismo tiempo aprender. Y sobre todo este tema del asombro, en un momento en el que el algoritmo de repente ya no nos deja asombrar, ya no nos deja asombrarnos, ¿no? La inteligencia artificial, regresar a estos temas básicos es fundamental. Los jóvenes también, tenemos un fil joven que, bueno, tú sabes que jueves y viernes se atiborra de jóvenes la feria, programas específicos para jóvenes como los 1,000 jóvenes con, que es esta actividad donde escritores de la talla de Rosa Montero, de Cristina Rivera Garza, bueno, ya dije de Serrat, pero Amin Maalouf, que es el que gana el premio Fil de Literatura en Lenguas Romances, también va a dialogar con los jóvenes.
Y ya tocas la gloria si vas a dialogar con Amin Maalouf, qué escritor más notable.
Qué impresionante,
¿no?
¿Verdad?
Él se lleva el premio
Fil de Literatura en Lenguas Romances, se le entrega el sábado 29.
Oye, pura luminaria. Le van a hacer también un homenaje a Celorio, ¿no? Recientemente.
Celorio, que además ahora es premio Cervantes, tiene el homenaje al bibliófilo. Este homenaje que es muy característico de la FIL, el homenaje a José Luis Martínez a alguien que vive para, por y del libro. Y eso ha sido Celorio toda su vida, Gonzalo Celorio, gran escritor mexicano. Tiene el premio, el homenaje al bibliófilo. Hay otros homenajes. Te comento que, por ejemplo, otras de las figuras que van a estar por ahí, Chimamanda Ngozi, o como se pronuncia su
Nigeria, ¿no?
De Nigeria, que vive en Estados Unidos, ¿no? Una de las grandes figuras, Rita Segato también, la gran antropóloga y persona pues intelectual de muy alto nivel.
Mucha actividad también en Fil Pensamiento, imagino.
Sí,
¿no?
Fil Pensamiento, más de 60 actividades, por ahí un homenaje a George Orwell, que es fundamental, además por Cataluña, ¿no? Que también tenía este homenaje a Cataluña, Orwell, que participó en las brigadas internacionales.
Ese la voy a moderar yo.
Exactamente, por eso lo menciono.
¡Qué horror, Orwell! Oye, bueno, pues está muy interesante todo eso. A mí la parte que más me gusta, obviamente los escritores y los figurones, eso es muy divertido, pero divulgación de la ciencia me parece mágica, la FIL de Guadalajara.
Sí, tenemos FIL Ciencia y entre muchas otras personalidades que tenemos coloquios de astronomía, que tenemos a grandes divulgadores, viene un premio Nobel de Química, Venki Ramakrishnan, un especialista en temas de genoma, de ADN, y me gusta el título de su conferencia porque es provocativa, ¿por qué nos morimos? Sí, obviamente desde el punto de vista
¿qué te contesta? Por desgracia.
Y además, porque así es, ¿no? Así es esto.
Por desgracia. Sí. Oye, bueno, pues está toda la atención a jóvenes, a niños, a todos los que nos gustan los libros por distintas razones, pero está la rama de los profesionales, que es también un tema fundamental.
Fundamental. La feria, para que sea una verdadera feria del libro, tiene que tener, bueno, tenemos 18,000 profesionales que vienen de más de 60 países. Realmente la convocatoria y la aceptación que tiene de manera internacional la FIL, sí, es extraordinaria. Tenemos pues foros de ilustradores, Filustra, encuentros de editores independientes, de editores universitarios, de traductores, de bibliotecarios y toda aquella persona que se dedica al libro en distintas facetas, ¿no? Yeah. Eso tenemos, esos foros también muy, muy específicos. Tenemos un salón del cómic también, que eso es otra tendencia mundial. Y esto se inaugura el jueves de la feria, porque no son todos los días, de jueves a domingo, el último fin de semana, un salón de gastronómico, un pabellón gastronómico, libros al gusto, donde se habla de estos temas. Y pues es un gran universo, tú lo conoces perfectamente.
Oye, una de las estrellas de todas las ferias, en la de Guadalajara, ha estado en varias ocasiones, Irene Vallejo, dice que el libro es el invento más perfecto que ha hecho la humanidad. Yo coincido con ello.
Totalmente.
¿Goza de cabal salud el libro?
Totalmente, el libro y sobre todo el libro impreso. O sea, cuando va uno a las ferias del libro te das cuenta que sí coexiste con otros formatos, pero el libro impreso sigue teniendo una gran vigencia. Y hay otros formatos, de hecho tenemos un foro de audiolibros este año, por cierto, que también va por ahí.
¿Va creciendo esa industria?
Sí, sí va creciendo. No ha opacado para nada el libro impreso, ni el libro electrónico. Yo pienso que coexisten.
Que coexisten, pero bueno, sigue teniendo efectivamente esa vigencia, sigue siendo un placer físico, y entiendo que las nuevas generaciones han redescubierto el libro como un objeto del deseo, Marisol.
Sí, lo han hecho, ¿eh? De verdad, uno cuando ve autores o autores que son muy para el público juvenil, están los booktubers también, este tipo de chicos que promueven el libro a través de YouTube. Pero hay muchas nuevas plataformas, pero los jóvenes van y pueden formarse horas para uno de sus autores favoritos, ¿no? Que lo hemos vivido mucho en la FIL. Creo que el libro tiene vigencia.
¿El recinto está adecuado? ¿No se nos ha quedado chico?
Ya se nos quedó chico, pero bueno, nos vamos hacia otros lados. Tenemos la FIL Extramuros con ecos de la FIL que llevamos a varios autores fuera de, incluso de Guadalajara. Al estado de Jalisco, entonces bueno, eso y algunos centros universitarios, obviamente.
Claro, al de los Altos, y eso tiene actividades en varios puntos.
Sí. Y los propios centros de la región de la zona metropolitana, los hoteles enfrente de la Expo Guadalajara también acogen todos los foros.
Los colonizas tú, ¿no?
Totalmente.
Dice, esto es de la FIL.
Sí, digo, así
es. Yo soy huésped, hay que entrar con gafete de la FIL.
Así es.
No, pero fantástico. Sí. ¿Algún apunte más, Marisol?
Bueno, pues esperar a todo mundo que son, fíjate, son 3,000 actividades en 9 días. Es una pincelada lo que uno va dando. Pero sí decirle a la gente que tenemos una página web muy amigable, fil.com.mx, ahí se buscan los programas. Vienen muchos autores mexicanos, por supuesto, estará Guillermo Arriaga, ya dije Cristina Rivera Garza, muchos poetas, bueno, un encuentro...
Arriaga está escribiendo como Los Ángeles,
como,
¿no?
Sí, un encuentro de cuentistas, que no sabes qué calidad tenemos de escritores este año, de China, de Qatar, de Irlanda del Norte. Realmente el Festival de Letras Europeas, pues no lo abarca uno.
Me tendré que poner a leer de todo eso y muchas otras cosas más, Marisol, un placer.
Gracias, Leonardo, por allá te vemos, te esperamos.
Por allá nos veremos y estoy seguro que será un éxito, como lo es cada año la FIL de Guadalajara, lo más importante en esta materia, en toda la lengua española, por supuesto aquí en México. Con esto nos vamos, cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.